última vez que viniste con Conte, estábamos charlando, no nos hubiéramos imaginado jamás cómo iba a ser este enero, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo, porque me acuerdo aparte que habíamos estado hablando sobre la importancia de Radio Nacional, claro, y cómo se tuvo que defender en distintos gobiernos, y bueno, una de las cosas que pienso cada vez que hablo de la denuncia del intento de privatización que está en la ley ómnibus generalizado, ¿no? Siempre me viene a la cabeza Radio Nacional y entre otros lugares la de ustedes, donde están ustedes, ¿no? Y me parece tremendo, y bueno, me parece que es un enero muy particular, pero de lucha, ¿no? Porque la jornada de hoy creo que va a marcar también un punto de inflexión, y bueno, me parece que la reacción a este gobierno, bueno, ha llegado rápido, ¿no? Desde el 20 de diciembre, con aquella movilización tan importante que hicimos, pero bueno, hay que tomar conciencia de las implicancias de las medidas que este gobierno está tomando, y me parece que es clave la movilización popular para que influya sobre los que hoy a la madrugada aparecieron, después de más de 3 horas de estar funcionando en las comisiones, a firmar el dictamen del oficialismo. Uh-huh. Aparecieron los de los bloques que responden al gobernador de Misiones, el que responde al gobernador de Río Negro. Apareció de pronto una diputada que estaba en contra de firmar, porque lo había dicho por abajo, pero apareció a último momento porque responde al gobernador de Salta. Y bueno, eso me parece que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que no importa si son radicales, partidos provinciales o del peronismo, como el diputado de Tucumán, que por orden del gobernador Saldo fue y firmó, que integra el bloque de Unión por la Patria. Hay que tener claro que las tropelías y las barbaridades de Milei solamente pueden avanzar por el apoyo de una oposición que no es oposición, sino que es colaboracionista de esta política de ajuste. Y creo que rápidamente la gente se da cuenta, incluso los que votaron este gobierno, que acá no hay ni ajuste a la casta, no hay libertad, no hay nada de todo esto. Hay simplemente una abierta, libre y salvaje política de libertad de acción, nada más que para las patronales, contra la mayoría de la población, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy, muy serio.
¿Dónde estarán los que votaron el gobierno por los dólares, por la dolarización, ¿no? Porque quedó tan lejos eso.
Mira, yo igual creo que es una de las pocas cosas que no descartaría en un futuro.
Ajá.
Porque una cantidad de medidas que justamente están llevando adelante este ajuste tan serio, la devaluación tan seria, la absorción de pesos, uh-huh, la aspiración de los pesos que están en el mercado, claro, y demás, son todas medidas que no chocan aún con una idea posible de una dolarización. Sería el único tema que de los que prometió que, pero bueno, obviamente sería una dolarización, como siempre dijimos, una dolarización que es para licuar los salarios y dejarlos todavía más por el piso, ¿no? De los
funcionarios. Sí. Seguro.
Romina, dentro de todas estas leyes, digo, ¿cuáles son los temas que generan más contras y por los que se debate más? ¿Retenciones, jubilaciones?
Mira, son medidas tan abarcativas, tanto el DNU como la ley ómnibus, y van de la mano porque digamos, tienen todos puntos de contacto, que es muy complejo decir, mira, esto es lo más importante. Si hay un hilo conductor, sí, yo lo mencionaba hoy a la madrugada de la intervención, ¿no? El hilo conductor es esta línea, que es un ataque en regla a la población trabajadora, el intento de establecer un régimen de excepción, de una modificación de fondo de todo el régimen político y social en Argentina. Y esto está marcado por la delegación, las emergencias, pero sobre todo la delegación de funciones en una cantidad de más de 10 áreas, ¿no? Y por lo tanto esto significa que el presidente, que Milei, de obtener esta delegación de facultades, va a poder resolver o imponer por decreto todas las cosas que hoy, para que esa oposición colaboracionista firme, han quedado de lado, ¿no? Claro. Entonces, de pronto te dicen, ay, el capítulo de salud mental está bien, escuchamos, lo discutimos en sesiones ordinarias. Ajá, pero está incluida la delegación de la emergencia sanitaria, que es la forma que le han, en la que han vuelto a presentar el problema. Entonces, nada dice que con esa facultad delegada, en febrero, meten de nuevo el capítulo por decreto de salud mental, y así sucesivamente. Entonces, por eso decimos que es el intento de un cambio de régimen, de un régimen de excepción, de un régimen que nos tiene que recordar cuando en la escuela nos enseñaban que Rosas durante una cantidad de años tuvo la suma del poder público. Bueno, es esto, sí. Es esto, porque efectivamente, digamos, pretenden un régimen de gobierno donde el Ejecutivo pueda hacer lo que le venga en gana. Y ya vimos qué es lo que le viene en gana. Bueno, alguien dice, che, pero bueno, otros gobiernos también les hemos dado facultades. Bueno, nosotros del Frente Izquierdo no votamos nunca la delegación de facultades, no votamos nunca las emergencias, no votamos nunca el endeudamiento, pero otros gobiernos, aún con estos con estas facultades y demás, utilizaban limitadamente eso. A nadie se le hubiera ocurrido con un decreto modificar cientos de leyes, ¿se entiende? Entonces, esto es lo que enmarca un cambio. Y el hilo conductor de esto es porque justamente junto a este régimen de excepción viene el protocolo antipiquetes y viene la modificación del Código Penal que está en la ley ómnibus. Es para que cualquiera que se movilice termine preso. No hay vuelta con eso. ¿Y entonces por qué? Bueno, porque viene de la mano de eliminar los convenios colectivos de trabajo, de premiar a la patronal que no registra a sus trabajadores, de eliminar el concepto de trabajador en relación de dependencia a las empresas de hasta 5 trabajadores.
Los colaboradores, sí, eso es una locura.
Los famosos colaboradores, de eliminar la, digamos, de bajar enormemente el cálculo de las indemnizaciones, de ampliar la cantidad de causales de despido que dan despido con causa y por lo tanto sin indemnización, de que cualquier actividad sindical prácticamente, ni hablemos de una huelga o de una asamblea en la puerta de una empresa para evitar un lockout patronal, por ejemplo, para que se lleven las máquinas cuando están tratando de vaciar una empresa,
claro.
Eso con estas modificaciones está penada en el Código Penal por arriba de otros delitos penales serios, porque es con prisión efectiva de más de 4 años. Estamos hablando de una distorsión, mientras a los evasores los premian con la posibilidad de blanqueos parciales, sin penalizaciones, sin pago, encima con las licuotas beneficiosas, mientras bajan el impuesto a los bienes personales para que los que realmente tienen grandes fortunas paguen chauche palito. Entonces es una contracara muy fuerte, por supuesto un ataque a los jubilados fenomenales, licuación de las jubilaciones, otra vez cambio del criterio de actualización para otra vez robarse parte de los empalmes y que se sigan licuando y retrocediendo las jubilaciones, y la liquidación del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí. Que siempre dijimos nosotros desde el Partido Obrero, desde la izquierda, que ese fondo, digamos, tendría que estar al servicio, no de resolver los problemas de la deuda, de la colocación de votos del Tesoro, sino que tendría que estar al servicio de mejorar las jubilaciones, que están en indigencia, de pagar los juicios que están pendientes, que son temas fundamentales. Y ahora acá no, liquidan el FGS a cambio de nada. Entonces es muy grave la situación, es muy, muy grave. Bueno, pasando por las privatizaciones, pasando por el ataque a la cultura, pasando por los ataques a la educación, que por supuesto la declaran servicio esencial para que los docentes no podamos hacer más paros en defensa de la educación pública, como hemos hecho sistemáticamente. Sí. Bueno, hay una serie de ataque a la docencia donde se impone evaluaciones periódicas que son las que van a determinar suplementos salariales, examen de egreso en la secundaria, revalida de títulos para los docentes cada 5 años. Bueno, realmente es un escándalo por donde se mire. Entonces yo creo que hay que seguir movilizándose, hay que seguir planteando el rechazo a estas medidas. Hoy les costó mucho juntar las firmas, bueno, en este toma y daca brutal para tener el dictamen.
¿Cómo
se ha
desgastado
mucho el oficialismo? Y bueno, no sabemos porque no han convocado la sesión. Tenían la idea de sesionar mañana. Sí. Hay que ver, porque ustedes fíjense que obtuvieron un dictamen con 55 firmas, de las cuales 34 son firmas con disidencias.
O y, sea, en muchísimos y en muchos artículos, en más de 100.
Más de 170. Uf. Entonces, hay que ver que solamente obtuvieron 21 firmas del texto completo de la como claro. Ha quedado podado con las modificaciones de último momento, que tampoco sabemos cuáles son todas, ¿no? Porque nunca nos dieron el texto ese. Entonces, yo creo que deben estar febrilmente sacando cuentas a ver cuántos votos van a obtener. ¿Y qué les va a quedar del texto la votación en particular?
Claro.
Entonces, quizás nos encontremos con una sesión que no esté convocada para mañana y tienen la duda de cómo va a ser la votación. Así que, bueno, nosotros nos preparamos para esa batalla. Por supuesto que creo que la movilización de esta tarde va a ser fundamental. Que ya
a eso voy, Romina.
En distintos puntos del país.
A eso voy. Hoy muchos van a estar espiando la movilización. ¿Qué es que espera de la movilización? ¿Qué, cómo se puede lograr que esto tire para atrás leyes, proyectos?
Bueno, yo creo que la masividad de la movilización y del paro son todo un dato, ¿no? Para impactar en estos diputados que son los que les tienen que dar los votos, ¿no? Porque más de un gobernador está pensando, bueno, en la negociación, pero también tiene que pensar en el futuro y entonces ahí me parece que hay cosas que son las que pueden influir y sobre todo tenemos que plantear que esto recién empieza, este plan de lucha tiene que continuar. Nadie va a pensar que solo con la acción de hoy, que ya viene, digamos, a continuación de otras acciones, de la marcha del 20, de la marcha del 27 y demás, acá la cosa termina. Creo que esto tiene que tener un plan de lucha, que las centrales deberían convocar la continuidad de este plan de lucha, que tenemos que, el día que haya sesión y que esto se trate, hay que convocar nuevas medidas de fuerza y movilizaciones, y me parece que este es el punto clave. Quien piense acá que puede tirarse 2004 años está equivocado. Acá hay que luchar y ahora. Y esto me parece que claro, mucha gente se está desayunando de los temas, se está desayunando de que lo engañaron una vez más al votar a estos que se han venido contra la casta y tienen a la casta metida en el gabinete y gobiernan para ella. Y me parece que también en ese sentido tenemos que desenvolver muy fuerte esta movilización también independiente, ¿no? Hoy vamos con una columna independiente planteándole también esto a la CGT, ¿no? La necesidad de la continuidad de este plan de lucha. Hemos hecho plenarios muy importantes, el sábado pasado un plenario muy importante convocado por el Sindicato del Neumático, por el Frente de Lucha Piquetero, de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Realmente fue muy, muy, muy importante. Creo que por ahí pasa. Y bueno, es un gobierno al que hay que derrotar, no hay alternativas. Y me parece que ya el caminito empezó a andar.
Romina, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, que tengan muy buen día.
Abrazo grande.